Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de...
Y el cuerpo lo sabe. Es lunes, hay que comenzar con espíritu.
¿Y por qué no es feriado, chica?
Porque no, con espíritu deportivo. Aquí estamos, buenos días. Ya ustedes lo están escuchando, él está llorando. Pero bueno, ahorita él se alegra. Así que buenos días a todos los oyentes que ya están en la sintonía. Más adelante, como siempre, los vamos a estar saludando y compartiendo todos sus comentarios. No se lleven por Jacomino. Inicien la semana con alegría. No lloren. ¿Por qué tú lloras?
Porque se acabó el Plácido Domingo.
Bueno, la vida es así.
Yo hace rato estaba entre el Plácido Domingo y el maldito lunes. Prefiero el Plácido Domingo. Con sus notas altas, medianas y bajas.
Pero bueno, ya julio casi que se va. Así que los memes también seguirán hasta que llegue agosto.
Sí.
Se nos va julio.
Y el calor hasta en la playa. Una sopa el agua de la playa.
Terrible, terrible. Sí.
Una sopa.
Así mismo es. El lunes, Alfredo.
Bueno, pero por lo menos se te abren los poros y te limpia la piel.
Bueno, ¿qué te voy a decir de eso? ¿Qué decirte?
No, si yo estaba de jardinero ayer al mediodía y yo digo, maldita hora que escogí para sembrar
la
patata.
Nada más
esta.
Se te ocurre.
Nada, para que se lo dejo. Pero es que si lo dejo para cuando anochezca. Tengo que esperar a las 9 de la noche porque se hace tarde, se hace de noche muy tarde. No.
Bueno,
en fin. ¿Qué quiere que te tell you?
Aquí estamos.
Felicidades a los que cumplen años hoy, que es 31 y 31 en la charada es venado, escuela, zapatos y pato, pero lo conocen más como venado. Y que no te llamen en la esquina zapato. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias, el primero. Con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exita, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el opositor y expreso político cubano Vladimiro Roca Antúnez murió el domingo en La Habana a la edad de 80 años, informó la opositora Marta Beatriz Roque Cabello a través de Twitter. Vladimiro era hijo de Blas Roca Calderío, dirigente del Partido Socialista Popular. Roca Antúnez comenzó a manifestarse como opositor en 1990. En 1996 fue uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata de Cuba. En 1997, Roca Antúnez creó el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para analizar la situación socioeconómica cubana junto a Marta Beatriz Roque, René Gómez Manzano y Félix von Carcassés. Los cuatro redactaron el documento La Patria es de Todos, en el que pedían cambios políticos y económicos en Cuba. Los firmantes de este manifiesto fueron arrestados y condenados a prisión. Roca Antúnez estuvo en la cárcel desde 1997 hasta el 2002. Y el profesor Pedro Albert Sánchez inició el viernes una huelga de hambre con la que llama a la unidad de los cubanos. Así lo dijo a Martín Noticias.
Esta huelga no es precisamente para pedir al régimen o a la dictadura. Esto más que una protesta es una oración, una plegaria por la unidad para articular la sociedad civil cubana que está desarticulada. Porque existen muchas personas haciendo cosas por separado. Y entonces los que estamos aquí adentro somos víctimas fáciles. Entonces por separado no somos nada. No conformamos un cuerpo. Entonces estamos más dedicándonos en sentido general a tratar de desacreditar las cosas que hacen los dirigentes del régimen, y se nos está yendo el tiempo en eso. Esa unidad mágica yo sé que no existe, pero yo creo que tenemos que juntarnos para hacer cosas buenas. Quiero juntar las personas que ante todo sientan la convicción de que tienen que vencer sus temores, y hay dos cosas. Tenemos que lograr, los cubanos que estamos aquí sobre todo, reunirnos. No porque no nos dejan reunirnos, porque los esbirros, porque la tiranía. Ellos ponen su parte, nosotros tenemos que ser capaces de reunirnos. ¿Por qué no nos dejan reunirnos? Porque de los encuentros presenciales surgen y cuajan las mejores ideas y se proyectan las mejores acciones.
Este fin de semana, la Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó en Twitter que las condiciones de calor extremo pueden representar un riesgo mayor para los inmigrantes ilegales. El breve comunicado resaltó que con los avisos de calor extremo durante esta temporada de huracanes, intentar emigrar por mar o tierra puede ser aún más peligroso y potencialmente mortal. El mensaje en las redes sociales de la sede diplomática concluyó advirtiendo que las fronteras marítimas y terrestres de Estados Unidos no están abiertas. Mientras el estado de Texas toma medidas para enfrentar la migración irregular, las que son objetadas por el gobierno federal, según informa Laura Sepúlveda de La Voz de América.
En noviembre de 2022, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, invocó cláusulas de invasión que integran las constituciones de Estados Unidos y Texas, un concepto bajo el cual el Estado adquiere poderes para defender su territorio.
La invasión es un proceso agresivo cuando un grupo, un ejército, ataca a otro país, se mueven a otro país en guerra o para obtener tierra o para dominar una población.
Un hecho como el registrado en 1846 durante la guerra de Estados Unidos y México, que duró 2 años y contó con intervención militar. Pero expertos definen de manera diferente el proceso civil de migrar.
La inmigración es simplemente el movimiento de personas de un país a otro o a través de otros países para llegar a donde sea que necesiten ir. Las personas que migran esencialmente se están mudando de un entorno inestable a otro país y obteniendo algún tipo de alivio.
Según las leyes establecidas por el Congreso de Estados Unidos, la política migratoria es potestad de las autoridades federales.
En términos de política de inmigración, el estado de Texas tiene cero autoridad legal sobre la política de inmigración.
Poder que no posee ninguno de los 50 estados que integran el país. Abbott ha adoptado medidas como la instalación de barreras divisoras del territorio o la detención y encauzamiento penal por delitos en la jurisdicción estatal no federal, tal como ingresar sin autorización a terrenos privados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y en España se agrava la situación de bloqueo político para formar gobierno después de que el conteo de votos exterior diera otro diputado al opositor Partido Popular. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El conservador Partido Popular ganó otro diputado por la provincia de Madrid y llegó hasta los 137 tras añadir el voto de los españoles residentes en el extranjero. Para gobernar, el Partido Socialista necesitaría el voto afirmativo del grupo independentista de derechas Junts per Catalunya. Esa formación está liderada por Carles Puigdemont, responsable del intento de golpe de Estado de 2017 y actual prófugo de la justicia española. Ahora el presidente Pedro Sánchez necesita un sí obligatorio para reeditar el gobierno en vez de una simple abstención. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, reivindicó el triunfo de su formación tras ganar el escaño 137.
El Partido Popular va a ser la primera fuerza política en el Congreso y la primera fuerza política con mayoría absoluta en el Senado. Esta es la realidad. Como fuerza más votada y como partido de Estado, lo que hemos planteado, sin duda alguna, es lo único que tiene que importarle a las fuerzas políticas. Y es un horizonte de gobernabilidad, de estabilidad.
Pachi López, portavoz para parlamentario del Partido Socialista, restó importancia al nuevo escaño ganado por el PP después del conteo de votos del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero, conocido como CERA.
Independientemente del voto del CERA, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma. Y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
De momento, el fugado Carles convertido en pieza clave para desbloquear la posible investidura de Pedro Sánchez y exige un acuerdo que incluya un referéndum en Cataluña y una amnistía para los condenados por la declaración ilegal de independencia. Si la negociación se mantiene en esos márgenes, lo más probable es que España se dirija a una repetición electoral antes de finalizar el año. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y diez minutos de la mañana. Gracias a todos los que ya están pegaditos ahí al radio, escuchándonos donde quiera que estén, dentro o fuera de la isla, aquí en el municipio cabecera de Miami, o en otros lugares en el mundo dispersos por todas partes, porque me gustaría saber si hay algún país del mundo donde no haya un cubano, donde no haya una cubana, ¿eh? Eso es una curiosidad. Yo creo que, por lo menos aquí en los Estados Unidos, hay cubanos en los 50 estados.
Estamos
hasta
donde,
en Alaska.
Estamos donde quiera, estamos donde quiera.
Montana, Utah, esos estados que están en el centro del país, ahí donde, lejos de la playa, hay cubanos.
Bueno, ¿no vas a saludar a los del equipo y presentarlos, por supuesto?
La bailarina española, me la tropecé en el parqueo. La productora de hoy, Patricia Mara. Por cierto, venía muy feliz, muy feliz.
Sí.
No sé por qué ella viene feliz los lunes, no lo entiendo, pero venía feliz.
Porque no todo el mundo llora como tú los lunes, ¿entiendes?
Ah, y sabe mentir, dice que viene a trabajar y que viene feliz.
Claro.
Y miente como Pinocho.
Miénteme más, como el bolero.
En los controles está Teudy Giró, el orgullo de Santiago de Cuba. En la sala de redacción está Elena Rodríguez, Jorge Jauregui, Ibel Pacheco, bueno, Ariane González, que leyó los boletines, y no está Amado Gil, no está José Luis Ramos, no está Ricardo Quintana, no está
pero está Tomás Ricardo Cardoso.
Sí, y Tomás Cardoso sí está.
Tomás Cardoso.
Son más los que no están que
bueno,
los que están.
Pero bueno, menciona los que están, olvídate de los que no están, por favor.
Porque,
no están ahora, señores, porque comienzan a laborar un poco más tarde, pero este niño hoy tiene problemas con el horario y problemas con el día.
¿Sí?
Ya ven cómo va la cosa, así que ni se
yo
preocupen
no
por su llanto. Bueno, yo lo sé. Y no quieres venir aquí tampoco. Vamos a saludar a los oyentes que ya están en la sintonía. Por ahí está Mandy Quincaya, por ahí está el cubano de Finlandia. Con sus originales comentarios, como siempre. Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Por ahí está Mario, que nos escucha en Cuba. Miguel y Geraldine, que vi un correo aquí que parece que fue del fin de semana. Miguel, el fin de semana no estamos aquí. Ahora sí estamos. Si tú le dices a Alfredo que tiene que venir el domingo, le va a dar algo.
Que se atreva.
Así que ni se te ocurra. Y bueno, un saludo para este oyente que escribió también para Fran. Así que un abrazo para todos ustedes. Les voy a dar las coordenadas. tempranitomartí@gmail.com y tempranitomartí en Twitter. Entonces, Alfredo, aquí siempre hemos hablado de los nombres que le ponen a las instituciones en Cuba. Por ejemplo, siempre hemos hablado acá de los círculos infantiles, ¿no?
Ay, mi madre.
De los soldaditos del futuro, visionarios del mañana, no ninguno que se llame así, pero bueno, yo se lo pongo así. No sé, hermanitos de no sé quién y cosas así. Y le ponen nombre a todo. Mira, yo estaba leyendo acá de este nuevo ferry que va a comenzar a funcionar el próximo 5 de agosto con la ruta Nueva Gerona-Batabanó. ¿Cómo se llama el ferry? Perseverancia. Así se llama el ferry. Es
igual que una vaca que tenía un amigo.
Los precios llegan hasta los 780 pesos cubanos, según fuentes OFA. Así que ahí lo informó la entidad estatal. Los que vayan a utilizar el ferry Perseverancia saben dónde tienen que ir a comprar sus tickets si quieren viajar. Ahora, usted va, pero usted va con una bicicleta. Bueno, el precio es de 200 pesos por pasajero. Pero te cobran también por los vehículos que tú vayas a transportar en el ferry. Si tú vas con una bicicleta, tienes que pagar tú 200 CUP y tienes que pagar además 130 pesos.
¿Por la bicicleta?
Por la bicicleta.
¿Y si te montas arriba de la bicicleta no pueden hacer un descuento?
No, no, todo va unido, todo está convollado. Si usted lleva un ciclomotor, son 260 pesos. Si usted lleva una moto, una, son 325. Si lleva un triciclo, son 390, más los 200 que tiene que pagar por usted. Si usted va a llevar un automóvil, son 650 pesos. Un auto rural o una camioneta son 780 pesos. Y un vehículo de pasajeros de hasta 12 plazas, la unidad también son 780 pesos.
Pero entonces el ferry es grande.
Es grande. Aquí estoy viendo las fotos. Durante agosto el ferry va a realizar dos viajes a la semana, los martes y sábados. Se hizo una transportación para la televisión, es decir, que se grabó para ver cómo iba a funcionar. Y bueno, ahí lo pusieron en la televisión nacional para que la gente viera las características. Inicialmente no se dijo de dónde era. Se dijo que se había comprado en un país asiático. No se dio a conocer de dónde era al principio. Se dice ahora que es coreano. Y que un costo, que el régimen tampoco informó cuánto costaba. Bueno, después se hizo la remodelación del barco. Se ampliaron los locales del barco y se habilitaron con el fin de duplicar el número de pasajeros. Es decir, que le hicieron una barbacoa. Al barco le hicieron una barbacoa.
Pasaron la mano.
Sí, para que puedan viajar muchísimas más personas. Como les dije, el trayecto de prueba con pasajeros y cargo a bordo se efectuó el pasado 20 de julio. El buque zarpó del puerto de Batabanó al 70% de su capacidad y, bueno, dejó en cero la lista de espera en La Habana. Esto lo dijo la prensa oficialista. Así que este barco navega a una velocidad promedio de 11 nudos, cuenta con dos salones de pasajeros, baños amplios, una cafetería administrada por una MIPYME,
ahí es donde van a poner la mesa de ping-pong.
Y a bordo viaja un enfermero. Así que ya saben, señores, si van a hacer esta travesía, pues comienza.
¿Y dice por casualidad cuánto tiempo demora la travesía?
A ver, déjame
es poquito
buscar.
Porque no, de Batabanó.
No lo dice aquí.
El siglo pasado, cuando estaba el otro ferry, yo hice un viaje en el ferry. Claro, no era como este que estás describiendo, porque nada más que cabían personas. No podías entrar con motocicletas, ni este guaguas, sí, ni nada de esas. Pero...
Es grande. Y además, ya te dije, les hicieron la remodelación esta para que tenga un mayor cupo, mira, de pasajeros y de...
Ah, no, pero eso es tremendo,
sí,
ferry.
Mira, es grande, míralo.
Ah, no.
Mira,
no, no.
Sí. Así que, bueno, lo único que deseo es que Perseverancia se mantenga y que no sea de un solo día. Y bueno, y que las personas así que necesitan pues transportarse de esta manera, pues que tengan ahí esta facilidad, ¿no? Vamos a cruzar los dedos porque ustedes saben, ellos comienzan una cosa y mañana dicen, ya no va, señores, ya no va. Pero
bueno, es que desde la Isla de la Juventud o Isla de Pinos hasta Batabanó es como si fueran dos países diferentes. Si no hay medio de transporte acuático, imagínate tú. Es como que estar aislado.
Estás aislado totalmente. Bueno, ahí está
la cosa. Dos veces a la semana va.
Lo que guarde su dinero, porque ya usted escuchó cuánto es el precio por pasajero y cuánto es el precio por si usted lleva un automóvil, si va a llevar la bicicleta, porque si va a ir allí, quiere ir en su bicicleta, en su ciclomotor, en la moto, en lo que tenga. Bueno, pues guarde también su dinerito porque tiene que comprar su pasaje, pero tiene que pagar también por lo que lleve. Así que...
Eso, bueno, mientras tenga gasolina y no se empiece... todo lo que empieza en el comunismo, que sale por la televisión, tú tienes que ir ese mismo día.
Bueno, ya hicieron un viaje
ese
de
mismo
prueba.
Día tú tienes que ir. Ya al segundo día, ya falta el enfermero.
Ya no está la mesa de ping-pong.
Al tercer día, ya sale tarde. Al cuarto día, el compañero chofer lo llamaron de provincia Y entonces...
Chico, no seas así. Vamos,
pero es que en el comunismo,
vamos a pensar que va a funcionar.
No puedes pensar que va a funcionar. ¿Qué cosa ha funcionado bien el comunismo por años? Que ha prestado un servicio efectivo por años.
Pero ¿qué te voy a decir? Hay esperanza. Además se llama... Perseverancia.
Perseverancia, ya te dije que era una vaca que tenía un amigo mío.
Vamos a pensar, señores, que funcione por un tiempo, nada.
Pues sí, está hablando de vaca. Había, esto me imagino, no sé si es un cuento, un chiste, o es de la historia real. Un guajiro que tenía en el campo araba una yunta de bueyes y tenía dos bueyes. Y uno se llamaba comandante y el otro se llamaba mentiroso. Y entonces decía, vamos, comandante. Dale, mentiroso. Y el guajiro araba diciendo, ay, ya, comandante. Y mira, mentiroso. Yo no sé si eso es mentira, pero es el ingenio del cubano.
Así mismo.
Muy simpático, muy simpático. Mira,
ahorita le ponen nombre al ferry también y le cambian el de perseverancia, acuérdate de eso. Dice el cubano de Finlandia que cuál es el precio si lleva la regadera que le dieron por su CDR allá en Finlandia, por el huerto escolar ese tan bonito que tiene.
Tú sabes que, ay, que te iba a decir que se...
¡Ah! Ya estamos así.
No. Tú sabes que el que tú me decías, no, que ojalá que dure, lo que sea. Le digo, bueno, ojalá que dure. Ojalá que dure, porque la gente de Isla de Pinos tiene que trasladarse.
Y que no empiezan a llevarse los bombillos, ni los adornos, ni nada de eso, porque...
Los conocemos.
Tú sabes.
Conozco un enfermero.
El enfermero que no empieza así, que no tiene... Que está, a ver, me pregunto. Bueno, el enfermero va a tener botiquín. Que no empieza a decir en el segundo viaje que ya no tiene medicina.
Ya no hay alcohol, de colita,
que ya no hay nada.
¿Cómo se dice? Conozco un enfermero que iban a inaugurar un hospital y el día antes que fuera a inaugurar el hospital, tú sabes que se fue a corre porque todo lo deja para última hora, y se fue para el hospital con un destornillador. Y yo le digo, pero ¿para qué tú te vas con un destornillador? Me dice, no, que me hace falta un tomacorriente, y hoy yo lo traigo. Y regresó del hospital con el destornillador y el tomacorriente.
En fin.
Pero es que claro, si vas a una ferretería y el tomacorriente, el enfermero no necesita irse para el hospital con un destornillador. Eso en un país lógico no pasa. Que tú me decías que cuánto iba a durar. Mira, hace años, y este cuento lo hice, pero no importa, se lo voy a zumbar otra vez. Hace años, yo vivía allá en Cuba, y en la esquina de la bodega viene una señora, una muchacha, y montan un timbiriche para hacer pan con tortilla.
Ese cuento ya lo has hecho.
Yo lo sé, yo lo he hecho, pero yo empecé por ahí. El que ya se sabe el cuento puede sintonizar Radio Rebelde. El que no,
que siga aquí.
Que no, que lo oigo otra vez.
Dale, porque tengo que contarte aquí.
Espérate. El tiempo en Cuba hace calor y punto.
Mira, dice Mandy Quincalla que estuvo becado en la Isla de Pinos. Y cuando aquellos existían, el comandante Pinares y el Isla de la Juventud para pasajeros y el Jibacoa y el Palma Soriano para pasajeros y camiones y autos. Y también estaban los Cometas.
¡Ah, el Cometa!
Le respondí, pues ahora tenemos el Perseverancia.
El Cometa. Sí. Bueno, cuando Mandy estaba becado ahí, todavía se llamaba Isla de Pino. Bueno, era de Estados Unidos todavía Isla de Pino. Todavía no era de Cuba.
Mandy, lo siento mucho.
Mandy.
Podemos empezar el lunes así,
Mandy llegaba ahí a la taquilla y decía, I want to buy a ticket. No, todavía la gente hablaba en inglés y Isla de Pino, muchachos.
Estamos hablando cosas serias.
Los pinos estaban chiquitos.
No.
Bueno, déjame acabar con la tortilla. Y entonces llega la muchacha, montan un timbiriche, venden pan con tortilla, y bueno, todos los muchachos, la novelería, a comer pan con tortilla en la bodega, y ya 15 kilos, 10 kilos, no sé cuánto costaba aquello, no llegaba ni a 25 centavos. Y la muchacha, pra, y hay un viejo, los viejos que saben siempre, que tienen la sabiduría de los años, que dice, esto va a durar poco. Y el otro señor que está al lado le dice, chico, ¿por qué tú dices eso? Y dice, mira, esta muchacha necesita estar aquí parada muchas horas. Cuando tenga necesidad de ir al baño, ¿a dónde va a ir? Al baño de la bodega. ¿Qué es lo que hay en el baño de la bodega? Una letrina con un saco delante.
Ella no va a aguantar.
No hay ni un inodoro, ni un... No, no, no. Es una letrina con un saco delante. ¿Tú crees que esa muchacha va a entrar, además pedir permiso en la bodega para entrar a hacer sus necesidades en una letrina de Pedro Bodeguero?
Así mismo.
No. Efectivamente, qué sabiduría de los años tenía ese viejo. A la semana, parece que aguantó el orine durante una semana, a la semana el timbiriche estaba cerrado y la muchacha no estaba.
En fin.
Eso es. No es que deseemos malos augurios a perseverancia.
Perseverancia, que
pero
siga perseverando.
Ese es el comunismo, ese es el comunismo. Bien. Y uno que sí no es comunista es Danilo Fuentes Cortés, entre paréntesis, Viñolito, que nos viene a ahora explicar la realidad virtual. Apple Vision Pro. Tú sabes que para hacerle la competencia a Apple yo voy a poner Banana Vision Pro.
Sí.
Y voy a lanzar la banana en lugar de la...
Apple presenta un dispositivo que ha generado gran expectativa desde hace algún tiempo. Las llamadas Apple Vision Pro son unas gafas de realidad virtual aumentada que saldrán al mercado a comienzos de 2024. Es el primer gran lanzamiento de hardware que hace la compañía desde la presentación de Apple Watch en 2015. El director de Apple, Tim Cook, dijo que este nuevo dispositivo combina a la perfección el mundo real y el mundo virtual. La realidad aumentada, también conocida como realidad mixta, es una tecnología mediante la cual objetos creados de manera virtual se superponen a lo que nos rodea. Esto nos permite mezclar lo que se ve en el mundo real con la realidad virtual al mirar a través de una pantalla. Las gafas permiten a los usuarios ver, escuchar e interactuar con contenido digital como si estuviera en su espacio físico. Y se controlan usando una combinación de gestos con las manos, ojos y voz. Por ejemplo, para seleccionar cosas o moverlas hay que juntar los dedos, como cuando se usa una pantalla táctil. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones, ver películas y escribir documentos en un mundo virtual. Pero hasta ahora hay poca evidencia de un gran mercado para este tipo de tecnología portátil. El anuncio se produce después de que Meta y Lenovo anunciaran una actualización de sus gafas de realidad virtual que ya están disponibles en el mercado, las cuales no superponen objetos en una vista del mundo real. Meta también ha invertido mucho en realidad mixta, pero este negocio experimentó una fuerte caída del 54% en las ventas globales el año pasado, según International Data Corporation. El Apple Vision Pro tendrá un precio de lanzamiento de $3,499 y estará disponible desde comienzos de 2024, primero en los Estados Unidos. El anuncio del nuevo dispositivo se realizó en una conferencia de desarrolladores en Apple Park, la sede de la compañía, en Cupertino, California, que también se transmitió en vivo en su sitio web y canal de YouTube. La firma también presentó una nueva versión del sistema operativo, el iOS 17, así como actualizaciones para el MacBook Air. Las actualizaciones del iOS incluyen carteles de contacto, o sea, una foto o imagen tuya que aparecerá en el teléfono de una persona cuando la llames. También correo de voz en vivo, que brinda una transcripción en tiempo real de un mensaje que te dejan en el contestador automático. Esta transcripción también se aplicará a los mensajes de audio que se dejen mediante el Apple Messages. Apple también presentó un sistema llamado Check-in, que avisará automáticamente a un amigo o familiar cuando hayas llegado a casa. El nuevo sistema operativo estará disponible este otoño.
Y Alfredo ha decidido que se lo va a comprar. No le importa el precio tan alto que tiene. ¿Verdad, Alfredo? Él todavía me está mirando así como diciendo, ¿cuánto vale? Bueno, en el tiempo para Cuba se pronostica hoy calor con algunas lluvias, una mañana con poca nubosidad en gran parte de la isla, la que se tornará a parcialmente nublado antes del mediodía. Cielos nublados en la tarde en el occidente y centro cubano, así como en el sur oriental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius, serán superiores en partes del interior. En la noche solo descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en áreas costeras. Los vientos variables y débiles con brisas marinas en horas de la tarde. Las zonas afectadas por chubascos y lluvias pueden ver un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las zonas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Chino y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana.
Alfredo, ¿has visto el nuevo logo de Twitter?
Sí, una crucecita.
No me acostumbro, de verdad que no. Pobrecito el pajarito azul que le dieron de baja. Te dije que había un meme del pajarito así con un holonguito al hombro diciendo estoy desocupado ahora y rodeado así en el parque.
¿Y eso
de...
¿Por qué lo cambiaron?
No sé, pero sí sé que Elon, bueno, tú sabes, él es muy controversial, pero lanzó un tuit preguntándole a los tuiteros qué piensan de esta X y las respuestas son fascinantes. Y me pongo a contarle todo lo que la gente ha contestado, pero la mayoría coincide en que no se acostumbra, ¿no? Porque uno, por ejemplo, yo comencé a tuitear a ciegas en Cuba porque tú mandabas un tuit y tú no sabías si se había publicado, no se podía ver. Amigos de acá te decían, bueno, sí llegó tu tuit, estamos viendo esa denuncia. Se utilizó mucho para hacer denuncias en Cuba, lo que era Twitter, y lo hacías a ciegas porque no podías ver si habías publicado o no el Twitter. Y bueno, ha sido un cambio. Es una X. Vamos a ver, quizás mañana y de aquí a unos días se les ocurre cambiar de nuevo el logo. Pero nada, me gustaba más cuando estaba el pajarito azul, ¿no? Y eso de los trinos. Antes se decía cuando se mandaba un Twitter, bueno, pues es un trino. ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿Ahora cómo le decimos?
Un porcino.
No sé. Nada, pero bueno, a veces hay que adaptarse. Y bueno, él es el dueño, él tiene el dinero, él lo decidió. Y me imagino que haya sido una decisión colegiada, como se dice, ¿no?
Ah, pero a lo mejor seguro no le quisieron decir a jefe, chicos, esa es una mala idea, no metas la
no
pata.
No sé, porque después de tantos años, ¿no?
Bueno, claro.
Uno acostumbrado a ver ese logo, bueno, y de momento en tu teléfono ahora ves una X.
Lo que pasa es que yo no sé si hay gente que se atreve a decirle al hombre más rico del mundo, oye, vas a meter la pata, compadre.
Bueno, en fin. Pero bueno, vamos a ver, nadie sabe. ¿Sí? Ya te digo, quizás de aquí a unos meses decide que no y vuelven o decide y lo cambia, pero por ahora tenemos una X como símbolo de Twitter. Señores, por si lo están buscando en su teléfono y no hayan bueno, la insignia aquella preferida de muchos, los trinos azules, bueno, ya no son trinos azules.
O sea que yo soy fanático de Chaplin, de su obra y de su vida, en fin, me fascina Chaplin como personaje y como ser humano. Y un día, viendo un corto de 1914-15, él iba caminando por una calle y hay un edificio viejo destartalado con un logo enorme de la Coca-Cola. Es el mismo logo que tiene hoy la Coca-Cola, el mismo.
Bueno,
hay cosas que no se cambian y hay cosas que sí se cambian. Son las 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Estados Unidos criticó al gobierno de Cuba por violar leyes laborales y explotar a sus trabajadores en misiones internacionales. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en Twitter que el gobierno cubano sigue usando la coerción para obtener ganancias en la explotación de sus trabajadores internacionales, lo que incluye a los profesionales médicos. Nichols instó al gobierno de Cuba a cumplir sus obligaciones internacionales sobre los derechos humanos y normas laborales. Y durante los 6 primeros meses del año actual, la cifra de accidentes de tránsito se ha disparado en la capital cubana, según cifras oficiales. La mayoría de los 62 muertos eran peatones o conductores de motos o ciclomotores. Luis Guardia tiene este informe.
Solo durante el primer semestre de este año hubo en la capital cubana un promedio diario de 9 accidentes de tránsito, 4 lesionados y al menos un fallecido, según un reporte de la policía. La llegada de las llamadas motorinas, estos ciclomotores que han aliviado la crisis con el transporte de cierto modo, también ha influido negativamente según el informe oficialista, y han sido la causa de la mayoría de los accidentes reportados. El cubano se las ingenia para mantener en marcha sus vehículos. En muchos casos, además de ser su medio de transporte, es esencial para ganarse la vida. Según el informe policial, el exceso de velocidad fue la primera causa de la accidentalidad en la capital cubana, en la antigua pista de aterrizaje de la localidad de San Nicolás de Bari, a unos 60 kilómetros al sureste de la capital. Carreras de autos y motos se realizan con el visto bueno de las autoridades gubernamentales, que además apoyan con un equipo de bomberos y paramédicos.
Estamos tratando de sacar las carreras de la vía pública para evitar accidentes, para que tengan un espacio donde poder venir con seguridad, que hay un ambiente deportivo.
Pero quienes participan de estas, según sus críticos, la realizan sin las normas de seguridad adecuadas, en automóviles que no están en el mejor estado técnico. Incluso los aficionados que se dan cita tampoco tienen la debida protección. Luis Guardia, Martín Noticias.
Amnistía Internacional recordó el sábado el cumpleaños del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer y exigió al régimen su libertad inmediata. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, declaró en Twitter que Ferrer debería estar con su familia celebrando su cumpleaños, pero está tras las rejas desde hace 2 años por motivos políticos. José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor UMPACU, fue arrestado tras las protestas del 11 de julio de 2021. Está recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Amnistía Internacional lo considera un preso de conciencia de Miguel Díaz-Canel. Erika Guevara Rosas dijo textualmente: "Muy pronto te veremos libre, es mi mayor deseo". Y en Venezuela, defensores de los derechos humanos exigen la libertad plena para 33 miembros de la comunidad LGBTIQ que fueron detenidos hace una semana. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Abogados y activistas de derechos humanos exigen libertad plena, la desestimación de los cargos y la anulación del proceso contra los 33 hombres detenidos la semana pasada en la ciudad de Valencia, en Venezuela, durante una redada en un club privado frecuentado por miembros de la comunidad LGBTI por presuntamente participar en una supuesta fiesta sexual. 30 de ellos fueron excarcelados bajo régimen de presentación y 3 permanecen detenidos. Richard Briceño, abogada de la Universidad Central de Venezuela y defensora de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI, coincide con otros expertos en que los tipos penales imputados a los hombres son inaplicables en el caso y sostiene que se abre la puerta a la criminalización de la comunidad LGBTI.
No es que está en peligro únicamente los derechos del libre desenvolvimiento de la personalidad de las personas LGBTI, sino que está en peligro los derechos humanos de cualquier ciudadana y ciudadano venezolano, porque esto está marcando un precedente peligrosísimo para toda la población.
Tamara Adrián, abogada y primera precandidata transgénero a las elecciones presidenciales de Venezuela, recuerda la declarada inconstitucional Ley sobre Vagos y Maleantes y las prácticas de una denominada limpieza social aplicada en los 90, y considera que el caso plantea un grave precedente que retrocede a tiempos oscuros.
Lo que está implicando es que el tener relaciones de personas del mismo sexo es inmoral o es contrario al pudor. Es lo que está diciendo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que suele pronunciarse en sus redes sociales, hasta el momento no se ha referido al caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Decenas de muertos hay tras una explosión de una bomba en un mitin político en Pakistán. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas el domingo por la explosión de una bomba durante un mitin organizado por un partido islámico radical en el noroeste del país. A la reunión asistieron más de 400 miembros y simpatizantes en la ciudad de Hars, cerca de la frontera con Afganistán, con vistas a las elecciones que se celebrarán a finales de año. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero el brazo local del grupo Estado Islámico ha llevado a cabo recientemente ataques contra el partido, al que que acusa de hipócrita por su apoyo a sucesivos gobiernos y a los militares. El año pasado reivindicó los ataques violentos contra los eruditos religiosos afiliados a la formación política, que tiene una enorme red de mezquitas y madrazas en el norte y el oeste del territorio. En Pakistán ha habido un importante aumento de los ataques desde que los talibanes volvieron al poder en el vecino Afganistán en 2021.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana, con Isidra y Jacobino.
Claro que sí, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y seguimos ahora en Tempranito y de Mañana dándole la bienvenida y los buenos días al periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Silvia Comino. ¿Cómo anda la cosa por allá?
Aquí estamos. Muy bien, sí. Gracias por estar acá desde bien temprano, Jorgito. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Cuba. Vamos a estar hablando de esta recién finalizada décima legislatura de la Asamblea Nacional del Parlamento Cubano. Y hay que decir que con amenazas, con repetición de consignas, ideas descabelladas. Jorge, lo importante de todo esto es que dice la gente en el pueblo, en las calles.
Sí, exactamente. Bueno, como ustedes saben, parte del trabajo que estoy haciendo actualmente tiene que ver precisamente con un espacio donde lo que nos interesa es que las personas conozcan las reacciones, las opiniones, los criterios de ese cubano a pie, ese cubano que no recibe ni remesa del exterior, ni recarga y solo depende de un salario estatal y que mayormente vive en esos barrios marginados por la política de régimen cubano, que en primer lugar está viviendo de manera cómica lo que está sucediendo en esta legislatura del unicameral Parlamento cubano. Lo habíamos advertido en uno de los espacios de Diario de Cuba de los miércoles, aguántense que venían curvas, decíamos nosotros en ese programa. Lo que nunca imaginamos es que esto fuera a convertirse en un circo, de lo cual el cubano de a pie se está burlando en todas las esquinas, independientemente de que lo está tomando muy en serio, la gente está indignada, no es tampoco que la situación sea para reírse, pero que ya no solo el mandatario del país y un grupo de funcionarios, de miembros del Buró del Partido Comunista de Cuba, es que cada funcionario, cada miembro del Parlamento que ha abierto la boca ahí en esas secciones, lo que se ha convertido es en un payaso. Esto no es una palabra que digamos nosotros, es lo que el pueblo está percibiendo de lo que ellos están diciendo ahí con medidas, con un total cinismo. Esto de la pena de muerte no ha pasado de largo para los cubanos, es uno de los principales temas de conversación. Que no le queda claro al cubano a qué se refería este parlamento con el tema de reactivar la pena de muerte. Las personas lo han interpretado como que se va a aplicar a toda persona que abra la boca en contra del régimen, independientemente de que han disfrazado el asunto con el tema de los crímenes contra mujeres, pero es una contradicción, ya que no logran, no quieren tipificar el feminicidio dentro del Código Penal, y realmente el asesinato está dentro del Código Penal y también y tiene como una de las penas la pena de muerte. Es decir, que esto de la pena de muerte lo están manejando de manera tal que sirve para amedrentar el pueblo. Podemos también hablar de esta insinuación de que el cubano tenga que producir su propia comida, en este caso el pescado, ¿no? Como bien se insinuó, y fue bastante viral el tema de esta sugerencia, en medio de la peor crisis, en medio de una hambruna, porque hay que hablar claro. Yo creo que es momento de llamar las cosas por su nombre, de lo que está sucediendo en Cuba. En Cuba hay hambruna, en Cuba hay una desaparición de las divisas todas, hay una desaparición de la moneda nacional, los bancos están literalmente colapsados. Ayer mismo yo estaba en un banco y habían personas que no podían cobrar cheques de 24 mil pesos cubanos porque sencillamente no tenían que hacer una fila aparte para esperar que viniera, por ejemplo, alguna empresa, ya sea privada o estatal, a depositar para con ese mismo dinero entonces poder darle a la población que venía a sacar, qué sé yo, 4.000, 5.000, 6.000 o 10.000 pesos. Los cajeros automáticos están limitados a solo 2.000 pesos en cada operación. Dentro de los bancos están limitados a 4.000. Esto Esto es lo que está sucediendo en Cuba muy seriamente. Yo creo que no se está hablando mucho de esto en las redes sociales, los influencers. Lo vengo diciendo también de hace rato. Acorda lo que están diciendo también en la Unión Europea. Basta ya de hablar del tema de la base naval de Guantánamo, cuando de Cuba lo que hay que hablar es la crisis y la hambruna que hay en Cuba y la falta, por supuesto, de derechos, de libertades y todas las violaciones a los derechos humanos.
Jorge Enrique, el gobierno ha apostado nuevamente a Rusia. ¿La gente en el pueblo cree que esta nueva, digamos, cercanía entre ambas naciones pueda paliar en algo, en la práctica real, estas vicisitudes que tú estás contando?
Sí, ¿cómo que no? De hecho, recuerden que inmediatamente, creo que fueron 2 o 3 días después de la visita del ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, que fue a Rusia en medio del calor de la rebelión del grupo Wagner, de pronto el unicameral parlamento propone la ley esta del servicio militar, que condena 5 años de privación de libertad a los jóvenes que se nieguen a ir al servicio. Fíjense que ya no es con los padres que no quieren enviar a sus hijos al servicio como un servidor, sino que a los jóvenes, ya la amenaza va contra los jóvenes, ¿no? Y esta dependencia de Rusia no es nueva. Aquí sabemos perfectamente que ya hubo un escarceo y semejante cuando la era de la Unión Soviética. Es decir, vamos a hacer un intercambio militar. Bueno, de la década de la crisis de los misiles, que bien lo sabemos, hacemos este intercambio. La base Lourdes, no podemos olvidar que también viene fundada desde aquellos tiempos. Hacemos este intercambio militar y yo intervengo y te salvo la vida económicamente. Recuerden que fuimos durante décadas dependientes del CAM, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Todas estas cosas el cubano como que está volviendo a recordar, que es algo que le faltaba al cubano le faltaba la memoria, y creo que hoy felizmente yo noto en las calles, percibo en las calles que el cubano está apelando a la memoria, está recordando aquellos resortes que de pronto dieron pie a 2 o 3 válvulas de escape. Lamentablemente todavía se recuerda, se dice, no, en los tiempos de los 80 había abundancia. Yo me molesto mucho cuando veo un cubano hablar sobre esto, porque en los 80 no había de todo, en los 80 todo estaba racionado, había libretas de productos industriales, estaba la libreta de abastecimiento, por supuesto, donde quiera que usted iba todo era racionado también, es decir, no había una abundancia, es decir, había productos de la Unión Soviética que estaban sustituyendo la producción nacional, y lo mismo que está pasando ahora con las MIPYME, que están importando las cosas, pero todo era racionado, no hubo una época de bonanza. Eso para mí, creo que también el cubano lo tiene que rebasar, y esta apertura hacia Rusia nuevamente, lo que está implicando también es esto, y los cubanos temen incluso que, por ejemplo, me decía un hermano mío que él teme que este pacto nuevamente con Rusia implique lo del servicio militar para enviar a los jóvenes también, en caso de que Rusia lo necesite, a brindar sus servicios allá. También sabemos que hay jóvenes cubanos que han optado por entrar al servicio al ejército ruso por tal de salir de Cuba. Es decir, para mí el escenario es propicio para este tipo de cosas.
Las alarmas están ahí. Tocaste el tema de las MIPYMES. Háblanos un poco, estas MIPYMES que a las cuales no tienen acceso todas las personas en Cuba y que fundamentalmente están en La Habana, fundamentalmente porque yo soy de Oriente y hablo con mi madre, que por ejemplo casi todos los días, y hay lugares en las provincias orientales donde no están las MIPYMES, pero está el caso de que la mayoría de la población cubana no tiene acceso a ellas, así que háblanos un poco de esto.
Exactamente, en uno de los espacios acá en Diario habíamos comentado también respecto, quizás las personas no interpretaron bien las afirmaciones que hicimos, ¿no? Cuando decimos que ningún cubano tiene acceso a los precios y a las tarifas de las MIPYMES, estamos hablando de una operación simplemente matemática. Usted con su salario estatal, incluso con el promedio de remesas, que hicimos un estudio, cuál es el promedio de la cantidad de remesas, por ejemplo, que se está enviando a una familia en Cuba, matemáticamente usted no tiene acceso para comprar en esas MIPYMES. Estamos hablando de precios que son de Suiza, son precios de espanto. Nosotros sacamos la cuenta y realmente no hay manera posible de que un cubano sostenga el acceso a una MIPYME para completar lo que le dan en la canasta básica, que en Cuba se conoce como los mandados. Esto es lo que se tiene que entender. Porque el hecho de que los cubanos vayan y compren en alguna ocasión a una MIPYME, compren algún producto determinado o productos determinados, el hecho de que vayan allí no significa que tengan acceso, sino que es lo único que hay en Cuba para, digamos, comprar algo que le complete usted la llamada canasta básica. Estamos hablando de que las tiendas de moneda libremente convertible están colapsadas, que han triplicado también sus precios, otra cosa de lo que nos habló en el Parlamento, y la MIPYME también, para muchos cubanos que ya se están dando cuenta, como decíamos, de la memoria, es sencillamente una operación de lavado de dinero del régimen. Hoy el cubano a pie se está preguntando cómo es posible que el gobierno, el régimen cubano, no pueda sostener la entrega de leche en polvo normalizada por la libreta, y sin embargo una MIPYME en redes sociales o, digamos, públicamente pueda ofrecer un contenedor de leche en polvo, que está vendiendo un contenedor de leche en polvo, ¿no? Estas son las cosas que el cubano se está preguntando, y es una mentira afirmar que las MIPYME han venido a solucionar el tema de la sobrevida del cubano. Es una obligación, como mismo también fue una obligación que el cubano tuviese que tener una tarjeta de moneda libremente convertible, porque era el único lugar donde existían los alimentos. Estamos hablando, Silvia Jacomino, de un país donde ya no existen tiendas estatales. Es decir, ahora usted se levanta y usted dice: en Cuba quiero comprarme un perfume, o quiero comprarme un par de zapatos, quiero comprarme una camisa, y no existe una sola tienda estatal, y por supuesto tampoco de alimentos. Más o menos hay dos o tres que venden algún producto, por ejemplo jamonada, una serie de embutidos, que eso simplemente están comprando aquellos ancianos que dependen de una chequera exigua, una chequera que los prácticamente también los está poniendo al borde o en el umbral de la pobreza, y son los que compran estos productos que por su calidad, por su aspecto, casi nadie quiere comer, porque uno dice: bueno, hay hambre, no hay dinero, pero tampoco como para ir a comerse algo que realmente usted está masticando de manera automática, como si fuera un robo. Entonces, es un panorama donde están las MIPYME, las tiendas de moneda libremente convertible, y por el otro lado las bodegas y algún que otro establecimiento estatal vendiendo un alimento o unos productos que realmente es inhumano comprarlo y es inhumano comerlo. Eso es lo que está pasando. Creo que habría que hablar de esto constantemente y hablar con el cubano a pie, preguntarle a profundidad, y usted verá la verdad de esto que estamos conversando ahora.
Oh, Enrique, décadas atrás, uno cuando era joven decía: bueno, yo quiero ser ingeniero, otros querían ser médicos, otros profesores de educación física, otros maestros de literatura, en fin. Hay una parte de la juventud que ahora actualmente lo que quiere es irse, pero la otra parte que no se puede ir y que se queda en Cuba, ¿a qué se dedica y qué futuro tiene?
Oye, qué buena esa pregunta, Jacomino. Yo tengo una sobrina, la madre de mi sobrina, precisamente. Ella está estudiando en la universidad, tengo a mi hijo que tiene 21 años, yo le puedo poner el ejemplo de mi hijo tiene un desánimo con solo 21 años, un desánimo tan grande que no tiene ningún interés en estudiar en la universidad, a pesar de que él tiene, digamos, como la actividad, las actitudes y el talento para estudiar en la universidad. Si fuera un chico bruto, yo no le exigiría un estudio superior, ¿no? Pero él no quiere estudiar en la universidad, no ve futuro ninguno en ninguna de las especialidades que están que se pueden ofertar en la Universidad de La Habana. Hay que recordar un punto muy importante, y es que el régimen en los últimos años, viendo el no querer, la poca estimulación de los jóvenes cubanos a hacer una carrera universitaria, incluso estudiar cualquier cosa, ha apelado a medidas que son inauditas, ¿no? Como ya no existe, no hay que hacer una prueba de ingreso para entrar a una especialidad, o incluso si usted suspende la prueba de ingreso puede seguir optando por una carrera. Y los jóvenes estudiantes que sí se sacrificaron para una prueba de ingreso, para probarla, para poder coger una mejor carrera, de pronto como mis sobrinas me miraban y me decían, pero tío, ¿cómo es posible que si yo me sacrifico, yo tenga la persona que no, incluso que suspenda la prueba, o que no se presenta la prueba, tenga la misma oportunidad que yo para entrar a la universidad? En ese nivel está el régimen cubano en cuanto a la educación. Los jóvenes no quieren estudiar porque su único objetivo es irse de un país que no le está ofertando ninguna visión de futuro, y esto también lo están viendo los padres. Yo nunca creí que Cuba le diera la vuelta al marcador. Cuando digo esto me refiero a la operación Peter Pan, y que hoy estamos viendo una operación parecida, de los padres reuniendo dinero para montar a sus hijos en un avión y mandarlo lejos, sin importar si afuera tienen familia o no. Yo, dentro de mi círculo de amistad y de familia, tenemos dos casos parecidos. Lloramos a dos sobrinos que tuvieron que montarse en un avión e irse solo a hacer una vida a otro país con tan solo 22 y 23 años. Es decir, esa separación familiar parecía a la operación Peter Pan, envía a tus hijos afuera, que en aquellos tiempos se decía que lo iban a convertir en carne rusa, pues hoy no quieren que sus hijos sufran esa represión que se dio contra el pueblo después del 11J, que fue un día, un domingo, que cambió la historia de Cuba para siempre. Y lamentablemente uno de los resultados fue precisamente que los jóvenes no quisieran seguir echando un futuro en Cuba, no quisieran estudiar en Cuba, y están jugándose su destino en otros países en muchísimas ocasiones, solo, sin ninguna familia que allá afuera les pueda ayudar a emprender un nuevo camino, sino que lo han tenido que hacer solo. Es doloroso.
¿Qué panorama más triste estás planteando, Jorge Enrique?
Así mismo es.
Sí, exactamente.
Desgraciadamente, con un gobernante, Jorge Enrique, que dice que siguen trabajando por eliminar las desigualdades sociales. Bueno, gracias por haber estado acá en Tempranito, por haber conversado con nosotros.
Gracias a ustedes siempre por la visibilidad a lo que estamos pasando aquí en Cuba, que eso es muy importante.
Un abrazo.
Un placer. 8:56 minutos de la mañana.
Vamos cerrando esta primera hora con Billy Joel, Uptown Girl.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana, está escuchando Tempranito y de Mañana. Este programa llega como cortesía de la fina y distinguida Exilda Arjona, que nos ha traído en la producción. ¿Fuiste tú la que trataste ahí? Que ella vino manejando sola.
No, ella vino sola.
Ella vino sola. Exilda, tú sabes que...
Ella baila sola.
Ella baila ella sola. Bien. Sí, sí, lo hace todo sola. Para eso es una mujer hecha y derecha.
Independiente, sí, firme. Sí, sí. Sí, por y cierto, decidida.
Por cierto, el otro día me encontré una fotografía.
¿Seguimos diciéndote adjetivos o qué? ¿O ya? ¿Paramos aquí? Ok.
Teudy, tú tienes un...
Oye lo que está pidiendo. Tiene hambre también.
Hambriento. Tú sabes que ahora estamos pasando por unas sofocaciones, unos calores. El verano está
sofocado, encendido.
Sí, la playa está... no, yo no. Ah. Yo no me abanico. Yo no me abanico como otras personas. Pero me...
Se me quedó el abanico.
Se te quedó el abanico. Sí. Tengo un cartón ahí de una caja de cake y todo. Se me ocurre que cada vez que me salta a la vista estas efemérides sobre temperaturas, yo digo, bueno, hace 100 años la gente hablaba de calentamiento global y de estas cosas. Y yo no sé. El otro día había un experto en...
No te metas en terrenos pantanosos.
No es pantanoso, es para dejarlo a la imaginación de la gente.
Pero tú sí has dado efemérides de récord de temperatura aquí.
Mira, por eso te traigo a esta noticia. Mira esto. Un día como hoy en el año 1900. ¿Cuántos años han pasado?
No sé, busca la
123. Uno, dos, tres, que paso más chévere. 123 años. El récord de temperatura en una ciudad que se llama Mostar, en Bosnia y Herzegovina, se registró la temperatura más alta en la historia en ese lugar, 46,2 grados centígrados para Miguel y Geralín, 115,2 grados Fahrenheit. Wow. 115,2. O sea, el récord de temperatura alta en este lugar ocurrió hace 123 años. Cuando yo oigo decir, no, que la Tierra se está calentando, pero es que hay lugares que tienen el récord de temperatura que pasaron hace 80, 123 como este.
Empezaron a calentarse.
60 años.
Desde allá.
Y el otro día escuché a un científico decir que la Tierra está pasando por un momento de enfriamiento, contrario a lo que está diciendo la gente, que se ha enfriado desde el año no sé cuánto hasta a la actualidad en un 0,02 grados centígrados.
En fin.
Y yo digo, bueno, pues mira, otro punto a tener en cuenta, una curiosidad del termómetro. Son las 9:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. El opositor y expreso político cubano Vladimiro Roca Antúnez murió el domingo en La Habana a la edad de 80 años, informó la opositora Marta Beatriz Roque Cabello a través de Twitter. Vladimiro era hijo de Blas Roca Calderío, dirigente del Partido Socialista Popular. Roca Antúnez comenzó a manifestarse públicamente como opositor en 1990. En 1996 fue uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata de Cuba. En 1997, Roca Antúnez creó el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para analizar la situación socioeconómica cubana, junto a Marta Beatriz Roque, René Gómez Manzano y Félix Bone Carcassés. Los cuatro redactaron el documento La Patria es de Todos, en el que pedían cambios políticos y económicos en Cuba. Los firmantes de este manifiesto fueron arrestados y condenados a prisión. Roca Antúnez estuvo en la cárcel desde 1997 hasta el 2002. Y el profesor Pedro Albert Sánchez inició el viernes una huelga de hambre con la que llama a la unidad de los cubanos. Más detalles con estas palabras que envió a Martín Noticias.
Esta huelga no es precisamente para pedir al régimen, a la dictadura. Esto más que una protesta es una oración, una plegaria por la unidad para articular la sociedad civil cubana que está desarticulada. Porque existen muchas personas haciendo cosas por separado. Y entonces los que estamos aquí adentro somos víctimas fáciles. Entonces por separado no somos nada. No conformamos un cuerpo. Entonces estamos más dedicándonos en sentido general a tratar de desacreditar las cosas que hacen los dirigentes del régimen, y se nos está yendo el tiempo en eso. Esa unidad mágica yo sé que no existe, pero yo creo que tenemos que juntarnos para hacer cosas buenas. Quiero juntar las personas que ante todo sientan la convicción de que tienen que vencer sus temores, y hay dos cosas. Tenemos que lograr, los cubanos que estamos aquí sobre todo, reunirnos. No porque no nos dejan reunirnos, porque los esbirros, porque la tiranía. Ellos ponen su parte, nosotros tenemos que ser capaces de reunirnos. ¿Por qué no nos dejan reunirnos? Porque de los encuentros presenciales surgen y cuajan las mejores ideas y se proyectan las mejores acciones.
La Plataforma sobre la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa pidió a España una investigación sobre las amenazas que recibió en Barcelona el periodista exiliado de origen cubano Abraham Jiménez Henoa. La entidad subrayó que la investigación debe ser veloz y profunda y los agresores deben ser detenidos y arrestados y que se podrían requerir medidas adicionales de seguridad. De acuerdo a lo denunciado por Jiménez Henoa el 25 de julio, mientras caminaba por Barcelona con su hijo de 2 años, dos hombres con acento cubano le gritaron: Abraham, sabemos que estás cerca de tu casa. Y aunque no pudo ver sus caras, pudo oír cómo se reían mientras se alejaban. Este no ha sido la primera vez que el periodista ha sido amenazado por individuos con acento cubano. En marzo de 2022, durante un panel en Ámsterdam, un hombre cubano habló desde la audiencia e intentó desacreditarlo. Luego lo ofendió de nuevo y de forma agresiva hasta que intervinieron los organizadores del evento, denunció Jiménez Henoa al Comité para la Protección de los Periodistas, el cual exigió al gobierno de España una investigación de lo ocurrido. En otra información, el séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos anunció el viernes la repatriación de 58 cubanos que fueron detenidos en 3 operaciones la semana pasada. La agencia informó que desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado o encontrado a 6.897 inmigrantes cubanos. Por su parte, el teniente Nicolás Fujimoto, oficial del séptimo distrito, indicó que la Guardia Costera se mantiene firme en su misión de rescatar y repatriar a los migrantes, asegurando el regreso seguro a su país de origen. El oficial de la Guardia Costera agregó que las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas para la migración ilegal y podría estar arriesgando su vida. El comunicado terminó diciendo que aquellas personas que residen en Estados Unidos y que buscan información sobre un familiar posiblemente interceptado por la Guardia Costera deben comunicarse con la oficina de sus legisladores locales. En Bolivia, el gobierno desplegó el domingo un importante operativo policial para intentar detener al uruguayo Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un presunto capo del narcotráfico buscado por la justicia en varios países. Más detalles con la agencia AFP.
Mega operativo policial en Bolivia para detener a un presunto capo del narcotráfico. El uruguayo Sebastián Marcet está requerido en su país, Paraguay y Brasil, además de Interpol y la DEA de Estados Unidos.
El día de ayer se han iniciado una serie de allanamientos en el departamento de Santa Cruz, donde hemos logrado movilizar más de 2.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados. Hemos realizado más de 23 operativos, 6 allanamientos. Hemos logrado la aprehensión de 12 personas que estarían involucradas a lograr impunidad en contra de este sujeto.
Según las primeras investigaciones, Marcet, de 32 años, vivía desde septiembre de 2022 en Bolivia junto a su esposa e hijos. En Santa Cruz habría desarrollado una actividad social, figurando incluso como dueño de un club de fútbol de la segunda división.
Estos sujetos estarían escondiéndose dentro del departamento de Santa Cruz de manera conjunta con 3 menores de edad que serían sus hijos.
Con 10 años de antecedentes vinculados al tráfico de drogas, Marcet está prófugo desde que a finales de 2021 salió con pasaporte uruguayo de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa. Su nombre está asociado a la muerte en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pesci, en mayo de 2022, como uno de los autores intelectuales del crimen. 2 hermanos colombianos que planearon el asesinato del fiscal paraguayo y pagaron al sicario que le disparó en una playa de Colombia en 2022, fueron condenados en mayo pasado en ese país a más de 25 años de prisión. El año pasado, medios colombianos y el propio presidente Gustavo Petro habían apuntado al paraguayo Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y al uruguayo Marcet como presuntos autores intelectuales del asesinato.
Y el Papa Francisco pidió a Rusia que restablezca la iniciativa del Mar Negro y el grano ucraniano sea transportado con seguridad. La Voz de América amplía la información.
Desde el Vaticano, el Santo Padre elevó sus oraciones por diferentes situaciones que afectan al mundo, especialmente rezó por Ucrania, un pueblo al que califica como atormentado por la guerra, y pidió a Rusia que se restablezca la iniciativa del Mar Negro para lograr que se transporte con seguridad el grano ucraniano, luego de que este mes las autoridades del Kremlin anunciaron la suspensión del acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía para evitar una hambruna mundial.
No cesemos de rezar por la martirizada Ucrania, donde la guerra destruye todo, incluso el trigo. Y esto es una gran ofensa a Dios, porque el trigo es don suyo. El grito de millones de hermanos y hermanas que sufren el hambre llega al cielo.
Si bien las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no están sujetas a las sanciones occidentales impuestas después de la invasión a Ucrania, Moscú ha denunciado que las restricciones en los pagos, la logística y los seguros representan una barrera para sus envíos. Ante las implicaciones de este panorama, el sumo pontífice pidió a las autoridades de este país reflexionar sobre su decisión.
Realizo un llamamiento a mis hermanos, a las autoridades de la Federación Rusa, para que sea retomado el acuerdo y el trigo pueda ser transportado en seguridad.
Rusia y Ucrania son 2 de los principales productores agrícolas del mundo y los principales exportadores en los mercados de trigo, cebada, maíz, colza y aceite de colza. Rusia también es clave en el mercado de fertilizantes. Por otro lado, el Papa Francisco también pidió una solución digna para la crisis en el Líbano y por los jóvenes peregrinos en camino a Lisboa. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Continúen en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:13 minutos. Gracias a Ariane González. Y ya tenemos, como es costumbre a esta hora, a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de Cuba al día.
Buenos días, Alfredo. ¿Y Exilda dónde está?
Aquí está.
No, hola. la mano, ahora sí. Ahora
espérate, sí. Espérate, no vayas a comenzar todavía. Mira.
Bueno, yo la tengo escondida para que no se la lleve.
Aquí estoy.
Bueno, buenos días a ambos. Bueno, pues. Parte importante que vamos a cubrir en el espacio hoy es el fallecimiento del expreso político cubano Vladimiro Roca Antúnez, el domingo en La Habana. Estaba muy enfermo en 2020, 80 años de edad. Vamos a hablar en el espacio con su compañera de causa, Marta Beatriz Roque Cabello, que junto pues a René Gómez Manzano y el ya fallecido Félix Bones Carcasés, confeccionaron ese documento histórico que es La Patria es de Todo, donde pedían cambios políticos y económicos, y los 4 fueron por el propio documento, arrestados y condenados. En el caso de Antunes, estuvo casi 5 años en la prisión de Ariza. Tenemos el testimonio y vamos a rememorarlo en este tributo a él hoy, de Juan Alberto Belanuez, un joven preso político, mucho más joven que Antunes, pero ya por aquella época estaba preso, y compartió con Vladimiro ahí en la prisión de Ariza. Vladimiro estuvo casi los 5 años en Ariza, aislado, reclamando su condición de preso político, y siempre fue estuvo en celda de castigo. También tenemos el testimonio de un joven, José Rolando Cázares, que valora la posición histórica de Vladimiro Roca y que tuvo la oportunidad en el 2016 compartir con él en un evento auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer sobre la democracia en Cancún, Ciudad de México. Es decir, que esto es parte importante que vamos a tener en el espacio hoy. Y también en el programa hoy tenemos varios reportes en su propia voz de presos del sistema penal en la provincia de Camagüey que reclaman precarias condiciones de salud, intentos de suicidio de reos comunes por las pésimas condiciones, la falta de asistencia médica. Es todo un infierno lo que está ocurriendo ahí. Estos son básicamente los temas más importantes que tenemos el día de hoy. Adelante, Alfredo.
Tomás, mira qué casualidad como el periódico Granma publicó.
Nada es casualidad
ayer,
para ellos, nada.
En itálica y entre comillas, un titular que dice: Blas Roca Calderío, un pilar de los comunistas cubanos, y hace, bueno, trae una fotografía de Fidel Raúl y Blas Roca y un extenso artículo hablando de la vida de Blas Roca. Curioso, lo que nunca nos enseñaron a nosotros en la escuela fue la unión entre los comunistas cubanos que apoyaron a Fulgencio Batista en el año 40. Y hay una declaración de Blas Roca Calderío en el diario Hoy que dice, y lo voy a leer textualmente del diario Hoy: Batista tiene un corazón con toda la nobleza de un hombre del pueblo. Firmado Blas Roca Calderío. ¿Qué te parece? Había y hay también por ahí una carta de Fulgencio Batista cuando era presidente, dándole las gracias a Blas Roca Calderío por el apoyo que le dieron para su presidencia. Cosas que no nos enseñaron, como no nos enseñaron tampoco que durante el gobierno de Batista, Carlos Rafael Rodríguez y Juan Marinello eran ministros sin cartera, connotados comunistas del gobierno de Batista, y que la Unión Revolucionaria Comunista, una coalición socialista democrática, tenía un afiche que decía: Batista presidente, vote debajo con la hoz y el martillo. Cosas de la historia que a nosotros nunca nos dijeron.
Vale, vale, excelente, excelente, Alfredo, excelente esta pieza histórica. Bueno, que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Nueve, 17 minutos de la mañana. Exidita, ¿qué tú pensabas? ¿Que hoy no habían pasado cosas interesantes en el mundo, aparte de los 115, no sé cuánto, en Bosnia y Herzegovina?
Eso es lo único que tengo aquí en mi mente.
El calor de hace 123
hace
años.
Hace calor.
Bueno, te cuento que un día como hoy, pero del año 1908, se firmó un contrato para la construcción de los transatlánticos. Oye, esto, el más famoso del mundo, el Titanic, el Olympic y un tercero llamado Britannic, que se agregaría luego. En el documento se estipula que el Titanic tendría 267 metros de eslora. El eslora es el largo, 28 metros de manga. Manga, ¿tú sabes lo que es la manga en un barco?
No. ¿Tiene que ver con los mangos?
No.
Ah, ya. Tú estás aquí para explicarme.
Las mangas.
Con tu sabiduría.
A mí me gustan más las mangas que los mangos.
Tu sabiduría y tu...
acuática.
¿Cómo decir? No, nada.
Mi sabiduría acuática. Y
los años que tú tienes que me puedes enseñar tantas cosas, eso es lo que iba a decir.
Sí. Bueno, pues un día como hoy, recordemos que el Titanic se hundió en el 12, en el 8 se firmó el contrato para la construcción de
estos transatlánticos. Nos vamos al año 1941. Un día como hoy, un personaje nefasto en la historia del Tercer Reich, en la Alemania nazi, Reinhard Heydrich, el segundo al mando de las SS, finalizó la redacción de un documento detallando la solución final al problema judío. Este señor era, como muchas de esta gente que tenían una inteligencia suprema, tocaba el violín.
Para el mal.
Eran unos personajes muy ilustres e inteligentes, pero con una maldad enorme. Este señor era tan temido. Bueno, le hicieron un atentado, quedó herido en Checoslovaquia, pero era tan temido que algunos libros recogen, estamos hablando de Heydrich, el segundo de Himmler, que es el jefe de las SS, era tan temido que muchos nazis se alegraron cuando el tipo se murió. Ya con eso se lo digo todo. Bueno, nos vamos al año 2002. En el año 2002, en la Basílica, ¿qué dice la productora? ¿Qué? No puedo ir para el futuro, como yo voy a decir las efemérides del futuro no han pasado. Esas son predicciones. ¿Qué futuro? Ojalá yo tuviera una bola de cristal y dijera lo que va a pasar un día como hoy el año que viene. En el año 2002, un día como hoy, en la Basílica de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II canoniza al indio Juan Diego. Recordemos, Juan Diego, este campesino que fue el indígena que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año 1531. Bueno, estaba Juan Diego y estaba Mandy Quincalla, pero Mandy no pasó a la historia como Juan Diego y no lo canonizaron. Entonces, pues, se fastidió Mandy Quincalla. Eso por estar en Isla de Pino. Ahora vamos a cumpleaños de celebridades, gente famosa que nació un día como hoy. En el año 1803 nació John Ericsson, un ingeniero e inventor sueco. Trabajó en el desarrollo del motor de vapor. Y en 1829 construyó un motor que se colocó en una locomotora. Después viajó aquí a los Estados Unidos y diseñó una fragata en la que le puso un motor de hélice creado por él mismo. Imagínense ustedes. Y también tuvo una participación activa en la guerra civil de aquí de Estados Unidos, porque aportó al norte, un buque de guerra acorazado, el Monitor, que lo equipó con una torre de cañones giratoria. O sea, el hombre era esencialmente un genio. Vivió hasta 1889 John Ericsson. También, un día como hoy, nació en la ciudad de Nueva York en 1912 Milton Friedman, famoso economista, estadístico y un académico estadounidense. Fue premio Nobel de Economía en el año 1976. Fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago y obviamente considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Nació un día como hoy, falleció en el año 2006, Milton Friedman. Nos vamos al año 1914. En este año nació un señor para una parte de la afición cubana que le gusta el cine, por allá por los años 70 y 80, disfrutamos mucho las películas de Luis de Funes. ¿Se acuerdan de Fantomas? Y bueno, el inspector, también él tenía un personaje de un inspector de policía exagerado, tonto. Luis de Funes se caracterizó, por cierto, de padres sevillanos, los dos. Su nombre era Luis Germain David de Funes de Galarza y Soto. Y para nosotros, cuando éramos niños, que vimos por allá por los años 70 esas películas de Fantomas, él tratando de atrapar a Fantomas, tenía una gracia artística que consistía en los mimos que hacía, la gestualidad exagerada y la repetición exagerada de miedos o de alegrías qué clase de mimo era Luis de Funes. Muy, pero muy, muy simpático este actor, que también fue director de cine, productor. Le nombraron Caballero de la Legión de Honor en el año 73 y obtuvo un premio César. Trabajó muchísimo. Lo recuerdo en una película que no era de fantomas, no recuerdo el nombre de la película. Creo que en Cuba se puso como Delirio de Grandeza, que trabaja con Yves Montand, ese otro magnífico actor y cantante. Muy simpático Luis de Funes. También nació un día como hoy, en 1918, este pianista de jazz estadounidense que responde al nombre de Hank Jones. Vamos a escucharlo. Hank Jones, pianista y compositor estadounidense de jazz. A lo largo de su carrera estuvo en las principales corrientes jazzísticas anteriores a la vanguardia swing, el bop y el hard bop. Grabó 60 discos a su nombre y también pues, fue acompañante de otros músicos. Vivió hasta los 91 años, que falleció en Nueva York en el año 2010. También nació un día como hoy y este señor vive, un veterano actor estadounidense, tiene 93 años, Don Murray, 93 años, nació en Hollywood, California. Este actor ha trabajado con Steve McQueen, con John Derek, con Bo Derek, con Anthony Quinn, con, bueno, con muchísimas, hizo la película de Francis Ford Coppola, Peggy Sue, se casó del año 1986, ha trabajado también en televisión. Nació, ¿quién más nació un día como hoy? Bueno, la hija de alguien que yo estaba hablando hace poco, Geraldine Chaplin, nació en Santa Mónica, California, un día como hoy, 31 de julio de 1944. Enorme actriz, hija de Gato Casa Ratón. Obviamente, tiene la ciudadanía británica y española. Es la primera hija de 8 hijos que tuvo Charles Chaplin con su esposa Ona O'Neill. Y la recuerdo, la primera película en que ella trabajó, hizo, bueno, una aparición prácticamente que pasa desapercibida porque era una niña muy chiquita, y esa fue en la película Candilejas, que hizo junto a su padre en el año 1952, pero Candilejas, ahí pues ella era una niña. Después trabajó en muchas otras películas, así que está de cumpleaños Geraldine Chaplin y tiene 79 años, así que los celebre bien. ¿Nos vamos ahora a qué, maestro Teudi? Ah, todavía tengo tiempo. Oh.
Mira, hoy es el Día Mundial de los Guardias Forestales.
Ah, tremenda labor.
Así mismo.
Sobre todo en allá, por allá por California, que siempre están apareciendo...
Que siempre hay incendios.
Incendios y eso. Bueno, ellos no son bomberos, son guardias forestales, pero tienen que cuidar...
Que las personas no cometan esas infracciones.
Sí,
que...
y pasar la mano a los osos y eso.
No, no tanto.
No tanto. ¿Te gustaría ser guardia forestal?
No.
¿No te gusta el monte?
No.
¿Le tienes miedo a la selva, al monte, que te salga una fiera?
Sí.
Oh, bien.
Un bichito.
Un bichito.
Bueno, seguimos ahora con el tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica calor con algunas lluvias, una mañana con poca nubosidad en gran parte de la isla, lo que se va a estar tornando parcialmente nublado antes del mediodía, los cielos nublados en la tarde. En el occidente, así como en el sur oriental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que van a ser aisladas en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en partes del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en áreas costeras. Los vientos variables y débiles con brisas marinas en horas de la tarde, poco oleaje en la costa norte, central y oriental, así como en el sur oriental y al sur de la Isla de la Juventud. La mar va a estar tranquila en el resto de las costas cubanas y las zonas afectadas por chubascos y lluvias pueden ver un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Seguimos aquí haciendo lo mejor que podemos al frente del mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. No tenemos competencia.
Ah, mira lo que dice el cubano de Finlandia. ¡Qué bien! Nada como escuchar tempranito en vacaciones. Mira cómo nos da envidia. Nosotros estuvimos de vacaciones también, ¿verdad?
No, y encima mandó una fotografía de un ferry.
Era Perseverancia, él se montó en el Perseverancia.
Nosotros vimos el ferry Perseverancia y dijimos, vaya, qué grande lo que sea. Bueno, el cubano de Finlandia mandó una fotografía de un ferry.
Finlandés. Capitalista.
Eso sí es un ferry.
Capitalista.
Eso sí es un ferry. Wow. Eso sí es un ferry. Están los carros así, como si fuera una autopista.
Lo que no sabemos, si el cubano de Finlandia se llevó, además de las regaderas, si se llevó la cama, la claria, la llevaría de vacaciones.
Más la mata de plátano.
Más la matica de plátano, es saber si algún día esa matica da algo. Porque lo único que está dando actualmente es lástima. Pero hasta ahí, más nada. Bueno, pues felices vacaciones, cubano de Finlandia.
Sí, señor. A lo mejor estaba ahí en el ferry, él yéndose de vacaciones para algún sitio. Mira, este chiste ahora que estamos hablando de carros, dedicado al cubano de Finlandia. Un tipo le dice al otro, Manuel, ¿tu carro es de cambio o es automático? Y dice el otro, es manual. Ah, perdón. Manuel, ¿tu carro es de cambio o es automático?
Y solo es lunes, señores. En fin. Gracias, Teddy.
El carretonero de tu amor. El guatacón de tus sentimientos.
Yo te digo a ti que es lunes. Y el cuerpo lo sabe. Y los chistes de Alfredo también.
Son las 9:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Durante los 6 primeros meses del año actual, la cifra de accidentes de tránsito se ha disparado en la capital cubana según cifras oficiales. La mayoría de los 62 muertos eran peatones o conductores de motos o ciclomotores. Luis Guardia tiene este informe.
Solo durante el primer semestre de este año hubo en la capital cubana un promedio diario de 9 accidentes de tránsito, 4 lesionados y al menos un fallecido, según un reporte de la policía. La llegada de las llamadas motorinas, estos ciclomotores que han aliviado la crisis con el transporte de cierto modo, también ha influido negativamente según el informe oficialista. y han sido la causa de la mayoría de los accidentes reportados. El cubano se las ingenia para mantener en marcha sus vehículos. En muchos casos, además de ser su medio de transporte, es esencial para ganarse la vida. Según el informe policial, el exceso de velocidad fue la primera causa de la accidentalidad en la capital cubana, en la antigua pista de aterrizaje de la localidad de San Nicolás de Bari, a unos 60 kilómetros al sureste de la capital. Carreras de autos y motos se realizan con el visto bueno de las autoridades gubernamentales, que además apoyan con un equipo de bomberos y paramédicos.
Estamos tratando de sacar las carreras de la vía pública para evitar el accidente, para que tengan un espacio donde poder venir con seguridad, que haya un ambiente deportivo.
Pero quienes participan de estas, según sus críticos, la realizan sin las normas de seguridad adecuadas, en automóviles que no están en el mejor estado técnico. Incluso los aficionados que se dan cita tampoco tienen la debida protección. Luis Guardia, Martín Noticias.
Este fin de semana, la Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó en Twitter que las condiciones de calor extremo pueden representar un riesgo mayor para los inmigrantes ilegales. El breve comunicado resaltó que con varios avisos de calor extremo durante esta temporada de huracanes, intentar emigrar por mar o por tierra puede ser aún más peligroso y potencialmente mortal. El mensaje en las redes sociales de la sede diplomática concluye advirtiendo que las fronteras marítimas y terrestres de Estados Unidos no están abiertas. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aprovecha la opacidad en las cifras oficiales para manejar el tema del abuso infantil. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En Venezuela no hay acceso a cifras oficiales. Solo se conocen las que dan a su antojo los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Este miércoles, el fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab difundió a través de su cuenta en Twitter que durante 2023 contabilizó un total de 2.076 casos de abuso sexual contra niños y adolescentes en el primer semestre. SECODAP, una organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, cuestionó que no hay un sistema de información confiable por parte del Ministerio Público, tal y como explicó a Martín Noticias su director Fernando Pereira.
Esa proporción de niños abusados va variando en términos de que de repente hizo un anuncio anterior que decía unas cifras desde el año 2022, desde comienzo del 2022, entonces la proporción que te da diaria variaba, era casi el doble.
Según la información que difundió el fiscal Saab, la mayoría de los casos se registraron en Caracas, Carabobo y Zulia, y han sido acusados 931 personas en lo que va de 2023 por estos delitos. Sin embargo, no detalló número de condenados ni ofreció información sobre la prevalencia de las edades de las víctimas o la relación de los victimarios con los menores. Pereira cuestionó que no hay data para conocer a las víctimas, edades, sexo o circunstancias de los abusos por los que el Estado sigue en deuda con los venezolanos.
Tú no sabes cuando te hablan del año 2022 si es todo el año, 12 meses, si son 9 meses, si son 6 meses. Ahora todo eso ocurre porque no hay una información fidedigna, confiable, institucional, que se utilice justamente con los fines de hacer un monitoreo.
En noviembre de 2022, el fiscal Saab informó que fueron contabilizados 1.024 casos de abuso sexual infantil en 11 meses de 2022. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En España se agrava la situación de bloqueo político para formar gobierno después de que el conteo de votos exterior diera otro diputado al opositor Partido Popular. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El conservador Partido Popular ganó otro diputado por la provincia de Madrid y llegó hasta los 137 tras añadir el voto de los españoles residentes en el extranjero. Para gobernar, el Partido Socialista necesitaría el voto afirmativo del grupo independentista de derechas Junts per Catalunya. Esa formación está liderada por Carles Puigdemont, responsable del intento de golpe de Estado de 2017 y actual prófugo de la justicia española. Ahora el presidente Pedro Sánchez necesita un sí obligatorio para reeditar el gobierno en vez de una simple abstención. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, reivindicó el triunfo de su formación tras ganar el escaño 137.
El Partido Popular va a ser la primera fuerza política en el Congreso y la primera fuerza política con mayoría absoluta en el Senado. Esta es la realidad. Como fuerza más votada y como partido de Estado, lo que hemos planteado, sin duda alguna, es lo único que tiene que importarle a las fuerzas políticas. Y es un horizonte de gobernabilidad, de estabilidad.
Pachi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista, restó importancia al nuevo escaño ganado por el PP después del conteo de votos del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero, conocido como CERA.
Independientemente del voto del CERA, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma. Y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
De momento, el fugado Carles Puigdemont se ha convertido en pieza clave para desbloquear la posible investidura de Pedro Sánchez y exige un acuerdo que incluya un referéndum en Cataluña y una amnistía para los condenados por la declaración ilegal de independencia. Si la negociación se mantiene en esos márgenes, lo más probable es que España se dirija a una repetición electoral antes de finalizar el año. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Millones de personas estuvieron recientemente bajo un aviso de calor o advertencia de inundación, mientras las afectaciones también son globales y los científicos del clima advierten que esto podría ser la nueva normalidad. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Durante casi todo el mes de julio, las temperaturas han estado por encima de los 43 grados centígrados en Phoenix, Arizona, y en otras ciudades del país, y el calor extremo obligó a las autoridades, como en otros sitios, a implementar medidas creativas para mantener fresca a la gente. Los expertos dicen que las comunidades urbanas sufren los efectos más duros del calor, producto de la planificación urbana. El director de Justicia Climática e Impacto en Groundwork USA, Jeremy Hoffman, destacó hablando con la agencia de noticias de Associated Press.
Estas olas de calor extremo son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos, simplemente porque estas áreas tienden a tener mucho menos árboles y mucho más infraestructura, como estacionamientos y caminos, que en realidad absorben más energía solar y elevan la temperatura del aire en estos barrios.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que un 60% de las personas que viven en los Estados Unidos estaban bajo avisos de calor o advertencias de inundaciones. Los científicos del clima dicen que este mes de julio ha sido, con mucho, el mes más caluroso registrado, y eso significa que todos hemos vivido las semanas más calurosas registradas en la historia y probablemente las más calurosas en 120 mil años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Me quedan algunos cumpleaños de famosos, de gente que nació un día como hoy. Y este señor, ¿quién no ha escuchado a Fleetwood Mac? Este señor, Bob Welch, es músico estadounidense de esa banda que sonó mucho por allá por los años. ¿Tú te acuerdas de Exilio de Fleetwood Mac? ¿No te acuerdas de Fleetwood Mac? Vamos a recordárselo.
Era muy joven, o soy muy joven. Oye,
pero no hay forma de que yo... Bueno, vamos a... cantando Stevie Nicks. Esa es una de las canciones que más le gusta a Patricia. Bob Welch falleció ya hace 21 años, en el 2012, pero bueno, nació un día como hoy, en 1945. También de cumpleaños hoy, y este señor, no se metan con él, porque aparte de actor, productor, sabe artes marciales, Hapkido, segundo dan, y estamos hablando de Wesley Snipes, quien nació en nació aquí, muy cerca, en Orlando, en la Florida, pero se crió en el barrio del Bronx, es en Nueva York. Ha hecho una larga carrera en Hollywood. Tiene muchísimas películas. ¿Se acuerdan aquella del 93, Demolition Man, Fiebre Salvaje, El Rey en Nueva York? Hay una película que él hizo con
No.
Fue agarrado de qué, chica. Mira, ahora me meten en el ruido en el sistema.
Ahora no se acuerda.
Con Robert De Niro. Robert De Niro.
Empieza a decir nombre. No terminamos hoy aquí porque no se va a acordar.
No, es con
fíjate que yo me quedo. Yo me quedo callada porque hay que darle tiempo para que ese cerebro procese.
No, hizo una película con Robert De Niro, que él era un famoso pelotero y Robert De Niro lo quiere secuestrar. De hecho, lo secuestra. Estaba Blade también hizo esa película. Bueno, muchísimo, Money Train, muchísimas películas. Está de cumpleaños Wesley Snipes. Así que muchísimas gracias a Patricia, que me está soplando nombre, que me quedo sin el aire porque me está soplando nombre. Imagínate, Wesley Snipes trabajando con Alfred.
No terminamos hoy.
En 1964 nació, un día como hoy, Jim Corr, músico, guitarrista y pianista irlandés del grupo The Corrs. Bueno, pues este señor Jim Corr, junto con sus hermanas Andrea, Sharon y Caroline, se crió junto a ellas, hicieron este grupo y tocó la guitarra desde chiquitico y también el piano. Y sus padres le dijeron: oye, Jimito, métete en la música que vas a llegar lejos. Y le hizo caso, Nos vamos a... ¿Por qué tú te ríes? ¿Le decían Jimito? O sea, amigo mío me lo dijo. Estaba jugando en el patio con un palito con tierra y las hermanas estaban haciéndose los moños y esa cosa. Y el padre dijo: yo a esta gente le tengo que sacar dinero. Le digo: arriba, todo el mundo a estudiar música y a tocar piano. Y Andreita, coge la batería. Charon, coge la trompeta. Carolín, coge el piano. Y mijito, tú deja el palo con tierra y ponte a tocar guitarra. Y el padre puso a todos los muchachos eso, una partida, un retreta de muchachos, los sacó del patio y los puso en una en escuela de música y sacó al grupo The Corrs. Esa es la historia de ellos. Oye, estudia el origen de los grupos musicales para que tenga...
Y de los nombres, el origen de los nombres.
Sí, mira, Patricia aporta, aportando, se está acabando el programa, pero bueno, está aportando. Dice que el padre de los The Corrs estos, que los tenía corriendo de un lado para otro, también el padre de los Jackson 5 hizo lo mismo. Los cinco muchachos eso, yo no voy a crear a toda esta gente, a alimentar toda esa boca, con la boca abierta igual que los pajaritos. Nada, arriba, métese a cantante.
Ay, ay, ay.
Y los metió a cantantes.
En fin.
¿Eh? Ah, estudie, señora, lea.
Sí.
Lea.
Por favor.
Lea, porque no es fácil.
¿Cómo fue? Jimito.
No se puede ir por la vida así, desconociendo el origen de los grupos musicales.
Ay.
No, hay que profundizar para que el oyente diga, esta gente se prepara para el programa. Tienen profundo conocimiento de The Course, imagínate tú. Bueno, está de cumpleaños hoy alguien que si está soltera le fajo. J.K. Rowling está de cumpleaños, esta escritora que fue la que hizo el personaje este de Harry Potter. Uh-huh. ¿Me entiende? Que yo no sé, esta mujer es una de las escritoras...
incomprendida al principio. ¿Cuántas veces le rechazaron ese manuscrito y le dijeron, eso no sirve, eso no va a llegar a ningún lado? Y ella insistió. Y
ahí el está. Que le dijo que el manuscrito del Harry Potter no servía, tiene
que estar... rechazada muchas veces.
Tiene que tener la cabeza en un cubo de por vida.
Bueno, pues mira, ahora... mira cómo va la cosa.
Me alegro mucho. Por eso, señores, esa es una enseñanza de que cuando tú confías en ti y en tu obra, no importa que te digan que eso no sirve. No, toca otra puerta, sigue para adelante. ¿Qué le vas a hacer caso? ¿Qué dice Patricia?
Dice Patricia que por eso el ferry se llama Perseverancia.
El nombre se lo puso J.K. Rowling. Y tiene una fotografía ahí de Harry Potter. Está cumpliendo 58 años. Y la foto que estoy viendo aquí, no.
Sí.
No.
Pero mira que esa mujer ha ganado dinero con Harry Potter. Mira,
yo no sé qué cantidad de dinero tiene. Wow. Yo lo que sé es que de uno en uno yo no llego al número de dinero que tiene esa mujer.
Pero bueno, ahí tiene. Cuando te digan que no, tú sigues para adelante. Ajá. Si no te importa, tú sigues.
Okay, sí. Y si es la última puerta... la que te dijo que no, tú fabrica una nueva puerta. Saca la mano, toca en ella. Y tú mismo te abres.
Y punto.
Sí, qué buena inteligencia. Está de cumpleaños alguien que hizo de Superman, el actor Dean Cain. Está de cumpleaños, nació en Michigan un día como hoy del año 1966. También está de cumpleaños este señor que no vuela porque no tiene capa de Superman, pero nos ha hecho a todos bailar, incluyéndome a mí. Jerry Rivera, nació este señor el 31 de julio de 1973 en Humacao y es cantante de salsa. Eso no hace falta que lo diga, pero de baladas románticas. Escúchenlo.
He venido para hablarte y de mí cosas contarte que conozcas de mí. Sí.
Bueno, pues a Jerry Rivera le dicen el niño de la salsa y el niño está cumpliendo ya 50 años, así que como pasa el tiempo, el niño tiene media rueda. Muchas felicidades a Jerry Rivera, que siga cosechando éxitos y años y haciéndonos a todos bailar. También nació, para los amantes del fútbol, nació...
¿Y por qué tú no dejas oír eso un momentico?
Porque me quedan otros cumpleaños.
Espérate un momento.
Gracias, Diego. ¿Sabe cuántos instrumentos hay ahí?
Yo lo estoy escuchando él.
No,
y lo estoy mirando.
¿Tú sabes? Imaginariamente. ¿Tú
por eso es que te buscan los problemas y no sabes de música porque no la disfrutas?
¿Tú sabes cuántos instrumentos hay ahí? Varios.
Sigue.
Está de cumpleaños hoy Paulo Guanchope, futbolista, ex futbolista, entrenador y empresario de Costa Rica. Muchas felicidades a Guanchope. También nació aquí en Estados Unidos, en New Jersey, otro futbolista, quizás uno de los mejores que tiene Estados Unidos, Michael Bradley. Está de cumpleaños, hijo de su papá, Bob Bradley, que es el entrenador. Celebridades que fallecieron un día como hoy, 1556, falleció San Ignacio de Loyola. En 1875, Andrew Johnson. En 1944, Antoine de Saint-Exupéry. Se dice más o menos así. Ese famoso... ¿por qué te ríes de mi francés? San Ignacio de Loyola. Ese famoso autor de la obra El Principito, si no se la han leído, búsquenla y léansela. Y me mandaron a callar.
¿Ya?
Ya, se me mandaron.
Bueno, vamos a hablar del Misha. Bueno, el Misha está decidido a conquistar un nuevo público y expandir sus horizontes. Así lo anunció él mismo en sus redes sociales al poner rumbo a Nueva York para grabar con el mundo americano. Misha. Bueno, esto que están escuchando es su nuevo álbum Pa'l Mundo, que salió hace un tiempecito, un disco que fue producido por Emilio Estefan y, como están escuchando, fusionan ritmos que van desde la salsa hasta el afrobeat, y este disco sigue cosechando éxitos. Pero el Misha dice ahora que quiere abrir puertas nuevas y avisó que su último disco del año será bilingüe. Esto que están escuchando es Caridad, este proyecto del Misha y Emilio Estefan, que ha sido, según él, uno de los más destacados de su carrera y un ejemplo del compromiso con su música y su habilidad para experimentar con nuevos ritmos. De momento no se saben más detalles del nuevo álbum del Misha, aunque sí se sabe que verá la luz antes de que finalice este año. Así que vamos a esperar este nuevo disco bilingüe y, mientras tanto, vamos a disfrutar Pa'l Mundo.
Pero tengo che, con eso nací. Que donde quiera yo soy VIP. Brindemos por los que no están. La vida es una, los segundos se van. Sí. Si no lo buscan, no te lo darán. Menos los que se quedan, más los que se van. La buena noche, caridad. Dame la luz, caridad. Pa' que lo baile, caridad. Mis bendiciones.
Moviendo los hombros, porque el que no baila con esto,
el que no baila con Mecha, no baila
con nada. Aquel video show a David Torres, contigo.
¿Qué variaba este corazón perdido? Ya no lo alivia el ron ni los amigos. Brinqué de flor en flor, buscando tus latidos. Tanto rodar y hasta ahora dar contigo. Se nubla mi razón sin tu sentido.
Divino, quiero encontrar en mi hogar. corazón.
Contigo.
Llévame contigo, yo quiero ser más que tu amigo en tu nido.
Contigo.
Para volar y disfrutar la fantasía del amor, si tengo un dolor.
Contigo.
Mi corazón es un barco que quiere perder.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.